Iglesia Alfa y Omega presenta la Palabra de Dios.
En el ámbito social, en nuestros países tenemos diferentes problemas. Problemas políticos, problemas de educativos, de educación, problemas sociales. Muchos problemas encontramos en nuestro ámbito como países. Pero hay un problema que tenemos en Latinoamérica, que tiene que ver con salud. Y este problema que encontramos aquí uno de los problemas que encontramos en América Latina es la obesidad. Se ha hablado mucho de esto. ¿Cuáles son las causas de la obesidad? Ay, por cierto, México lleva el primer lugar. ¡Yuhu! No es buena noticia. No es buena noticia. Y obviamente se da por el tipo de comida. Los antojitos más ricos en México están llenos de grasa o son carne de coche. Por eso es que está este problema. Y México pues tiene este lugar. Pero ustedes ven ahí la imagen. También Guatemala está puesto ahí. Así es que tenemos este problema ahí. Ahora, ¿por qué viene este problema de obesidad? Bueno, viene por el exceso de grasa. Comemos mucha grasa, ¿verdad? En nuestros alimentos a veces hay mucha grasa. También hay algunos problemas como las dietas poco saludables. Comemos, solamente tenemos hambre y comemos. Y esto nos lleva también a las comidas rápidas que conocemos. McDonald's, Taco Bell, todos estos lugares donde vamos rápido a comer y no nos damos cuenta de qué es lo que estamos comiendo. También otro de los problemas es el escaso ejercicio. Casi no hacemos ejercicio. Y miren que cómo da pereza hacer ejercicio, ¿o no? ¿No? ¿A ustedes no les da pereza? A mí, la verdad, me da pereza, pero hay que hacerlo. El escaso ejercicio nos lleva a empezar a engordar y tener este problema de obesidad. El otro es el estilo de vida sedentario. Es decir, nuestros trabajos hoy regularmente tienen que ver con estar sentados. Todo el tiempo estamos sentados, no nos movemos, estamos en un mismo lugar. Esto nos lleva a este problema. Y el otro problema que ahí medio se ve es la carita aquí. Es los problemas emocionales, la depresión, todo esto. La depresión, una forma de la de ver que alguien está deprimido es porque está comiendo mucho, 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 mucho. Esa es una forma. Esto nos lleva entonces a este problema de la obesidad. Y esto nos lleva a las causas de la obesidad o los resultados de la obesidad. Uno, pues es la famosa enfermedad de la diabetes. Esa es una consecuencia de la obesidad. La otra es el colesterol alto, la presión alta, la baja autoestima, hablando emocionalmente. También encontramos el bajo rendimiento escolar y el bajo rendimiento en el trabajo también. Estar demasiado gordito no nos ayuda, incluso hasta movernos no nos ayuda mucho, nos cuesta. Nos cuesta levantarnos del sillón y esto hace que nosotros no tengamos entonces rendimientos. Y el famoso bullying, ¿verdad? ¿Quién no le hace bullying a alguien que está gordito, ¿verdad? Entonces, estos son los problemas que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Ahora, ¿cómo podemos solucionar este problema de la obesidad? Bueno, pues cambiando los hábitos. Cambiando los hábitos que nosotros tenemos, los malos hábitos tenemos que cambiarlos. Tenemos que alimentarnos bien, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que dormir bien, tenemos que ya no comer tanta comida chatarra, tenemos que cuidar nuestros alimentos. Todo esto tenemos que hacer para poder superar la obesidad o no llegar al punto de tener obesidad. Si alguien está con ese problema, bueno, tiene que hacer algo. Hay que hacer algo. Y uno no hace nada realmente hasta que uno no le dicen o lo haces o te mueres. Hasta ahí uno como que reacciona, tengo que hacer algo. Y entonces tiene que cambiar los hábitos alimenticios, hacer ejercicio y otros hábitos como no estar mucho tiempo. Por ejemplo, hay gente que ve tele y está comiendo. Y eso obviamente ayuda a que uno caiga en este problema. Pero también se necesita, para ayudarnos en esto, necesitamos cambiar de actitud. Necesitamos cambiar de actitud y necesitamos disciplina. Y cuando hablo de disciplina, pues otra vez, ya no hay que comer mucho o cuidar lo que como, o disciplina en cuestiones de hacer ejercicio. Todas estas cosas nos ayudan a poder salir de este problema social. Ahora, mis hermanos, ustedes están diciendo, ¿y hermano qué está hablando de esto? No es una plática ni una predicación de salud física en esta mañana, pero sí es espiritual. Y quisiera que pensáramos un poquito llevándolo al ámbito espiritual. Y vienen aquí algunas preguntas. ¿Podríamos llegar a ser una iglesia obesa? ¿Por qué se da la obesidad? Por estar sentado, comiendo chatarra. ¿Podríamos llegar a ser una iglesia obesa? ¿Podríamos llegar a morir por ser una iglesia obesa? Que no hace ejercicio, que no hace nada, que come cuando... lo que viene, lo que escucho es... bueno, ¿podríamos llegar a ser una iglesia obesa? ¿Podríamos llegar a morir por ser una iglesia obesa? Necesitamos ser una iglesia sana. Y necesitamos ser una iglesia que ayude a sanar también. Hermanos, bien podría yo decir hoy que, hablando de la iglesia en general, somos una iglesia enferma. ¿Y por qué digo que es una iglesia enferma o somos una iglesia enferma? Porque hay mucho problema de pecado, hay mucho problema en los matrimonios, hay muchos problemas personales, la gente está tomando malas decisiones. Y no, la gente no estamos como iglesia creciendo en el Señor. Solamente o tristemente nos estamos como que engordando, pero no estamos realmente teniendo un buen crecimiento. Es lo mismo que estamos en la vida, estamos alimentándonos de lo que sea hasta que no estamos enfermos, hasta que no vemos un gran dolor, no vamos al médico, en lugar de ayudarnos a tener esta cuestión preventiva, de alimentarme bien, de cuidarme bien para no llegar a... Creo que como iglesia es probable que estemos pasando también entonces por esto. Veamos entonces los consejos en el libro de Santiago. Si quieren buscar en sus Biblias el libro de Santiago, ábranlo ahí. Santiago nos anima y anima a los lectores a tener paciencia. Es interesante. ¿Por qué a un enfermo se le llama paciente? Doctor, y ahí están las doctoras que estoy viendo desde aquí, las que conozco. Doctora, ahí está su paciente. ¿Por qué se les dice a los pacientes pacientes? Bueno, hay dos sentidos. Uno, porque padece. La palabra paciente viene de padecer. Padece una enfermedad. Pero también dice que los pacientes que padecen una enfermedad deben tener otro tipo de paciencia. Esa que soporta el dolor. Esa que aguanta. Esa que tiene que estar ahí hasta ser paciente en el tratamiento, ser paciente en lo que el médico les dice para poder lograr. Pero si yo les preguntara aquí a las doctoras y doctores que están aquí, ¿cuántos de sus pacientes no terminan el tratamiento? Muchos. Se les dice 15 días tienen que tomar sus pastillas. Y a los 3 días... ya me siento bien, y entonces dejan de tomar su medicamento. Y esto, mis queridas doctoras aquí, ¿esto causa problemas o no? Sí, regresa la gente, ya no me siento bien, terminó su tratamiento. Fíjese que no. ¿Por qué? Es que ya me sentía, es que no son pacientes, y tenemos que ser pacientes. Santiago habla aquí de la paciencia, utiliza 3 ejemplos ahí en la carta. Acompáñenme a Santiago capítulo 5, a partir del versículo 8 al 20. Dice en los primeros versículos: pues ustedes, hermanos, tengan paciencia y no se desesperen. Pues ya pronto viene Cristo el Señor, hagan como el campesino que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra dé buenas cosechas. No se quejen unos de otros para que Dios no los castigue, pues Él es nuestro juez y ya pronto viene. Sigan el ejemplo de los profetas que hace mucho tiempo anunciaban el mensaje de Dios. Nosotros los admiramos porque fueron pacientes y soportaron el sufrimiento. Y seguramente se acuerdan de Job, y de cómo soportó con valores los sufrimientos y al final Dios lo trató muy bien. Y es que Dios es muy bueno y amoroso con los que sufren. Santiago utiliza aquí unos ejemplos. Utiliza un ejemplo común, digamos, y dos ejemplos bíblicos. Sigamos la misma paciencia que tiene un agricultor. Espera el fruto. El crecimiento no está dentro de su control. Él tiene que regar, tiene que esperar que la lluvia llegue para que el fruto pueda dar. Y para eso se necesita paciencia. Imagínense un agricultor que va a ver la milpa, que va a ver la milpa y dice, crece, crece, ya me desesperaste, yo ya quiero comer tortillas. No se puede, tiene que tener paciencia. Y no solamente de la milpa, tiene que tener paciencia de que la lluvia llegue. Hay que ser pacientes. Hermanos, y regresemos un poquito al tema de la obesidad. Hay gente que ve la necesidad porque necesita ejercicio, no solo por la obesidad, sino por salud. Y va corriendo el primer día, sale a correr. Y sale a correr el segundo y luego se va a ver si ya bajó. Hay que ser pacientes, eso no es así. Yo que voy al gimnasio, hermanos, les presumo un poco. Pero me doy cuenta que hay personas que llegan por primer día al gimnasio y se aceleran en el primer día, empiezan a cargar y a hacer un montón de ejercicio. Al otro día no llegan porque están embarados, porque el proceso no es así. Me llama la atención que muchos que van al gimnasio, hay unos grandes espejos ahí. Siempre en todos los gimnasios hay espejos. Y me llama la atención que apenas llega uno y hace dos o tres, cuatro o cinco y ya está revisando en el espejo a ver si el músculo está creciendo. No, eso se necesita paciencia. Por eso Santiago dice, hay que ser pacientes. Las cosas llegan poco a poco, pero hay que trabajarlas. Bueno, utiliza el ejemplo entonces común del agricultor. Utiliza los ejemplos también que tiene que ver... Uy, ¿por qué está hasta ahí? Perdón, hermanos, pero esto está fallando. Ok, utiliza los dos ejemplos bíblicos. Utiliza los profetas. Dice, aprendamos de los profetas que son pacientes, que fueron pacientes a pesar del sufrimiento. Y también dice, ay, ¿recuerdan a Job? Job también fue paciente. Las cosas no llegaron solo así. Santiago anima a ser pacientes, a que busquemos la paciencia. Las exhortaciones, no se quejen para que Dios no los castigue, es interesante. No juren, dice, cumplan su palabra. Las cosas se hacen tranquilamente, con paciencia, dice. El sanar una enfermedad, mis hermanos, no siempre es rápido, hay que tener paciencia. Para poder sanar hay que tener paciencia. Si nosotros queremos una iglesia sana, tenemos también que ser pacientes. La sanidad no se da inmediatamente. Al punto al que voy, mis hermanos, es que si queremos ser una iglesia sana, hay que trabajar. Hay que hacer los cambios necesarios y hay que trabajar para poder ser una iglesia sana. Santiago... les habla de situaciones prácticas. Santiago les habla de situaciones prácticas. Y dos situaciones de manera sencilla. Al parecer Santiago habla de estas acciones que deberían ser naturales. Como cuando uno se machuca un dedo. ¿Usted se ha machucado un dedo? Sí. ¿Qué es lo primero que hacen? Se lo chupan. Esa es una acción natural. Cada uno que se machuca un dedo, lo primero que hace es se chupa el dedo. Otros hacen otras cosas, otros dicen palabrotas, ¿verdad? Es una cuestión, digamos, es una reacción natural de lo que pasa. Santiago dice, hay dos acciones naturales aquí y son de manera sencilla. Uno, si estás triste, ora, dice Santiago. Tiene que ser una reacción. Pero ¿qué hacemos si estamos tristes, hermanos? Lo primero que hacemos es llorar, quejarnos. Eso es lo que hacemos cuando estamos tristes, llorar y quejarnos. ¿Y yo por qué? Ay, y empezamos a buscar la causa de nuestra tristeza en lugar de orar. Y dice Santiago, si estás triste, ora. De acuerdo, hermano, estamos hablando de salud, salud espiritual. Dice Santiago, si estás triste, haz oración. Debe ser tu reacción inmediata, debe ser tu reacción natural. Cuando viene la tristeza, hay que orar. Reacción natural, reacción inmediata. La segunda, y esa no nos cuesta mucho. Si estás alegre, canta. Esa como que no nos cuesta mucho, solo que a veces no cantamos lo correcto. O no cantamos lo adecuado, pero una reacción tiene que ser, es que tenemos que cantar. ¿Han visto gente en la calle silbando? ¿Ustedes mismos se han descubierto silbando? Algo que me encantaba de mi papá, ya no está mi papá, pero algo que me encantaba de mi papá era cuando se iba a lavar las manos, regresaba salía de su trabajo, del taller mecánico, y entraba a la casa, al baño, a tomar el jabón y lavarse las manos. Y lo primero que él hacía lavándose las manos era cantar. Y tenemos por ahí un video donde está Perlita, Dani está con la cámara y Perlita van y abren la puerta del baño y está mi papá cantando. Es un video que tenemos de él, está lavándose las manos y cantando. Entonces Perlita le dice, abuelito, canta más fuerte. Y mi papá le dice, ay, hija, ya a los años que tengo ya la voz se me fue, dice mi papá. No, canta, abuelito. Y mi papá se pone a cantar. Pero es una reacción. Santiago dice, estas reacciones deben ser naturales. Hermanos, ¿cuántos de aquí hoy están tristes? Ninguno, qué bueno. Pero si estuvieran tristes, canten. ¿Hay alguien triste aquí? Sí, está triste. Oren. Y qué bueno, creo que ya pasó a orar esta mañana. Qué bueno. ¿Alguien de aquí está alegre hoy? ¡Cantemos! ¡Cantemos otra vez! Sí, esto tiene que ser una reacción. Esas son muestras de que estamos buscando la sanidad. Esas son las muestras de una comunidad, de una iglesia sana, que se dedica a la oración y que canta. Eso es lo que nosotros tenemos entonces que hacer. Pero vamos, hay unas situaciones más profundas, dice Santiago. Dice allá en el versículo, si lo quieren ver, ahí en el versículo 14. Si alguno está enfermo, que llame a los líderes de la iglesia para que oren por él, entonces ellos le untarán de aceite y le pedirán al Señor que lo sane. Eso es lo que dice el versículo. ¿Está alguien enfermo? Si está alguien triste, ore. Si está alguien alegre, cante. Ahora, si está alguien enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, a los líderes, para que oren y le ujan con aceite y sane. Este es un versículo al que se le ha dado diferentes sentidos. Incluso es un versículo que se ha usado para apoyar la extrema unción. Las palabras que están aquí creo que nos van a ayudar a entender un poquito más acerca del sentido que encontramos aquí. La palabra enfermo no solo está en el versículo 14, también está en el versículo 15. Dice el versículo 15, si oran con confianza, Dios les responderá y sanará al enfermo, y si ha pecado, también lo perdonará. Hay dos palabras aquí que tienen que ver con la palabra enfermo. La primera palabra que encontramos en el versículo 14 es la palabra en griego asthenei, significa estar débil. Y la otra palabra que encontramos en el versículo 14, encontramos la palabra kamnonta, que significa estar cansado. Entonces, al parecer, mis hermanos, Santiago no se refiere a una enfermedad física. Al parecer no. Al parecer entonces Santiago se está refiriendo a una enfermedad emocional o espiritual. Y recuerden que toda la carta tiene que ver con sufrimiento. Y el sufrimiento sí te causa muchas veces enfermedad física, pero te causa más una enfermedad emocional, una enfermedad espiritual. Yo diría algo más profundo. Porque ya anteriormente dice, ¿estás triste? Haz oración. Pero al parecer hay una situación emocional todavía más profunda, tal vez probablemente llegando a la depresión. Hoy podría ser la depresión. Porque hermanos, hoy es muy común decir, ando en la depre, dicen algunos. Yo digo que no exactamente en la depresión, probablemente estás triste y lo confundimos con la depresión. Pero la depresión sí encontramos los síntomas más profundos. La gente muchas veces ya en depresión ya no quiere comer o come de más y por eso está gordito. Otro síntoma de la depresión profunda es que la gente quiere dormir, duerme mucho, porque es una forma de escaparse de su realidad. Hay gente en extrema depresión, hay gente que ya no se quiere bañar, por ejemplo. ¿En verdad? Bueno, no es a lo mejor lo que estás pensando, pero sí hay gente que ya no le importa su apariencia, y eso quiere decir que sí está en una profunda depresión. Santiago dice que esta es una enfermedad, también la parte espiritual. Hay gente, y lo veíamos creo que hace 8 días en el servicio en la noche, David dice que mientras él no confesó su pecado, su cuerpo se fue gastando, se notaba. Cuando no hay confesión de pecados, cuando no hay arrepentimiento de un pecado, eso puede llevar a una enfermedad emocional o espiritual. Y dice, si algo de esto está pasando, llamen entonces a los ancianos para que oren por él, para ayudarlo a salir de este problema profundo, emocional o espiritual. Dice también que le unjan con aceite. La palabra que aparece aquí en el griego tiene que ver con frotar con aceite. Es más una acción cultural. El frotar con aceite era una acción cultural de dar honor. Había dos formas. Uno era el acto ceremonial. ¿Recuerdan cuando cuando se declaraba alguien para rey, como David, como Saúl, se les derramó aceite en la cabeza? Ese era un acto ceremonial. Pero culturalmente había esto de ungir con aceite. Encontramos algunos versículos por ahí. Eclesiastés 9:8 dice que no falte ungüento en tu cabeza. Era una forma de demostrar que uno estaba bien, que uno estaba alegre. Es como hace algunos años, ¿cuántos de los varones conocieron este líquido que se echaba en la cabeza, que le brillaba a uno? ¿Cómo se llamaba? Ay, me dieron varios nombres. Vaselina. Pero había otro antes, ustedes son muy modernos, había otro antes todavía, uno que tenía marca de Wildron. ¿No se acuerdan de eso? Era un tipo igual como vaselina, pero se echaba para que a uno le brillara la cabeza. Digamos que culturalmente era algo parecido. El ungirse con aceite era mostrar esto. Encontramos otros versículos allá en Lucas capítulo 7:38 o en Mateo capítulo 6 versículo 17. ¿Recuerdan a la mujer que le ungió perfume en los pies de Jesús? Y le empezaron a criticar y Jesús le dijo al dueño de la casa, cuando yo entré no me lavaste mis pies, cuando yo entré no ungiste mi cabeza con aceite. Era una forma de dar honor a la gente, era una forma de decir que eres importante, de tratar de que su aspecto se viera alegre, que se viera saludable. También encontramos ahí cuando dice, si tú vas a estar en ayuno, unge tu cabeza, no hagas que tu rostro se vea como triste, dice. Si vas a estar en ayuno, unge tu cabeza, que se vea que estás alegre y no que estás mostrando que estás en tristeza. Era una cuestión entonces ahí cultural. Entonces el sentido aquí de que vayan los ancianos o los líderes a ungir a la persona con aceite, entonces da el punto de animar, de consolar, de hacer refrescar al hermano caído, el hermano desanimado, al hermano preocupado y al hermano cansado. Culturalmente hoy, cuando vamos a ver un enfermo, ¿qué llevamos? Algunos llevan flores, algunas hermanas que están enfermas les llevan flores. Pero ¿cuál es el propósito de llevarles flores? ¿Cuál es el propósito de llevar fruta, por ejemplo? Cuando alguien está enfermo le llevan ahí sus danonino, le llevan sus frutitas. ¿Cuál es el objetivo de llevar regalos a un enfermo? ¡Animarlo! Llevan flores para que su cuarto se vea animado. Ahora, no a todos les gustan las flores, pero eso es una forma de decir, nos importas, nos interesas, te venimos a animar. También llevar frutitas, llevar alimento, es una forma de decir, hermano, aquí hay comida saludable para que se anime. Eso es lo que en nuestra cultura, digamos, hacemos para dar honor a la persona que visitamos. Ahora, culturalmente, esto es lo que ellos hacían. Ungían aceite para refrescar, para que el hermano se sintiera mejor. Entonces Santiago dice, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos para que lo visiten, lo alienten, lo animen, lo levanten de esa tristeza que está pasando. Ahora, tiene que ver con algo espiritual también, porque menciona ahí el versículo 15, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, los líderes tienen que visitar al enfermo para levantarle, animarle. Y si su problema es espiritual, si su problema es que porque el hermano está en pecado, ayudarle a restaurarle. Esto es lo que el creyente debe hacer. Si estás triste, hermano, ora. Si estás alegre, canta, que sean tus reacciones naturales. Pero si hay alguien que está en una tristeza más profunda, llame a los ancianos, pida apoyo para levantar a este hermano, para que le ayuden a orar, le levanten su ánimo. Y si está cometiendo pecados, pues que sus pecados entonces también sean sanados. Hay un cuidado grupal también en este todo este pasaje. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, dice el pasaje. Hermanos, la confesión y el perdón, como lo vimos hace 8 días, la comprensión entre unos y otros hace que la iglesia pueda ser una comunidad o una iglesia sana. El confesar nuestros pecados, ¿cómo ayuda? ¿Cómo anima? Hermano, sé que eres pecador, pero el Señor te ha perdonado y confesar unos a otros los pecados, alentándonos unos a otros, hace que la iglesia sea una iglesia sana. Dice, hermano, es uno de los propósitos de los GPS, donde yo pueda compartir al hermano mis cargas, como lo hemos estado viendo en los mensajes anteriores, donde yo puedo compartir con libertad a mi hermano mis cargas y que me pueda ayudar, hermano. Vamos a orar. Ayudándonos mutuamente, hermanos, podemos llegar a ser una iglesia sana, una iglesia saludable. Luego la parte final de nuestro pasaje ahí es, dice que los que se han extraviado hay que ir por ellos. Y el tema aquí realmente de Santiago no es tanto evangelístico, sino es de restauración. Hay que traer de vuelta a los que se han ido. Esto hace una iglesia sana. Pero de repente decimos, ya sabes por qué no ha venido, ya se dieron cuenta que fulano no viene. Ah, de veras, ya no ha venido. No, ya no ha venido. ¿Y por qué? Es que está en pecado. Ah, se lo merece, ¿para qué lo queremos tener aquí? No, dice. A los que se han extraviado, hay que ir por ellos, dice. Y si lo ganas, le has salvado. Le ha sanado. El pasaje entonces, mis hermanos, en verdad nos invita a ser una comunidad sanadora, una comunidad saludable. Creo, mis hermanos, que la iglesia puede ser una comunidad sana, pero para lograr bien esto, tenemos que cambiar. ¿Se acuerdan lo que hablé de la obesidad? Uno va con el doctor. Yo voy con la doctora, por ejemplo. Se me fue Lucy, pero voy con la doctora Ceci ahí. Hermana Ceci, yo voy contigo. Tengo un problema. Tengo un problema de salud. Hermana, yo estoy enfermo. Te digo lo que me está pasando
¿qué es lo que realmente tú haces ahí en el consultorio cuando yo voy contigo a decirte mi enfermedad? ¿Qué haces, mi hermana? ¿Me puedes decir? Ok, poner atención a lo que le estoy diciendo y ver cómo lo resuelves. Ya sabes qué tengo, ¿qué haces? Me recetas medicamento. Ok, me receta el medicamento, me receta un tratamiento, ya tengo entonces mi receta. Ya fui con la doctora, ya me dijo, salgo con mi receta. Salgo con mi receta del consultorio. ¿Qué tengo que hacer? Comprarlo. De nada me sirve haber ido con la doctora o con el doctor y que me dé mi receta y que yo salga, ah, ya, por fin. Llego a la casa, tiro la receta, ah, ya me siento mejor. No, tengo que hacer acciones, tengo que invertir, tengo que ir a la farmacia a invertir dinero, comprar el medicamento y hacer cambios. Y muchos de estos cambios y muchos de esta salud, mis hermanos, tiene que ver con cambios en mi, y hablamos de la obesidad, en cambios en mis malos hábitos. Tenemos que cambiar. Si queremos ser una comunidad sana, tenemos que cambiar. La vida cristiana la hemos reducido a tener culto, porque nos gusta marcar lo que hacemos en un culto. A ver, ya vengo al culto, ya canté, ya oré, ya di mi ofrenda, ya cumplí, adiós. Reducimos la vida cristiana a solo el culto, a solo estar aquí, ya hice, ya cumplí, ya me voy. Ser una iglesia sana, mis hermanos, es más que solo reunirnos. Es más que solo reunirnos. Por ahí dicen que Einstein dijo, si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Si no queremos ser una iglesia obesa, tenemos que cambiar. Si queremos ver resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Jesús mismo dice allá en Mateo 7:28, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Jesús enseñaba diferente. No era igual. Y Jesús empezó a ser diferente y nació una comunidad diferente. Los que creían en él empezaron a ser diferentes. Miren lo que dice Mateo 9, de 9 al 13. Cuando vinieron con esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro padre con los publicanos y pecadores? Al oír Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a hacer cosas diferentes. Jesús vino a hacer cosas distintas. Por eso es que también la gente lo siguió. Hermanos, busquemos ser una iglesia diferente. Una comunidad que sana, no que mata, no que deja morir a los suyos. Si queremos ser una comunidad sana, tenemos que cambiar. Tenemos nosotros mismos que buscar ser diferentes, distintos. Si queremos ser una iglesia obesa, tenemos entonces que seguir con la misma alimentación, con los mismos hábitos de venir, de sentarnos, de escuchar. Lo mismo que nos dicen nuestros médicos cuando vamos. Aquí está la receta. Actúe. Haga. Cambie sus hábitos, nos dicen los médicos. Creo que nosotros entonces también necesitamos cambiar, si realmente queremos ser una iglesia sana, si queremos ser una comunidad sana, tenemos que cambiar y tenemos que practicar la sanidad en mí y buscar la sanidad en otros. Para practicar, mis hermanos, esta semana, si sabes de alguien que está enfermo, y no estoy hablando de enfermedad física, aunque tenemos en nuestra iglesia enfermos físicamente, visítale. Y si encuentras un hermano que está enfermo y no necesariamente físicamente, búscalo. Búscalo para animarle. Hermano, te veo desanimado. Veo que no estás llegando a la iglesia. Hermano, sé que estás triste. Sé que estás deprimido. Vengo a orar por ti. Vengo a ayudarte. Si es una situación más profunda, mis hermanos, dice, llamen a los ancianos. Lo que está diciendo ahí es, busca apoyo para ir a ver al hermano que está enfermo. Ayúdale entonces a sanar sus heridas. Si eres tú el enfermo, busca ayuda. Busca a los ancianos, busca a los pastores o a algún hermano que te pueda ayudar. Hermano, si no te sientes bien, busca ayuda. Hay gente que no se siente bien, que está luchando con su pecado probablemente, que está luchando con su desánimo espiritual. Busca ayuda, hermano. Si tú ves necesidad de alguien, búscalo. Pero si tú eres el necesitado y ves que nadie te ayuda, también busca ayuda. Y hermanos, para mí es algo bonito lo que hacemos aquí en la iglesia. El hecho que pasen mis hermanos aquí al frente y que uno se levante para... Esa es una forma en que yo busco ayuda, busco aliento, y eso es bueno. Pero hay algunos que se atreven y hay quienes no se atreven, hay quienes están ahí sentados porque les da pena que ver qué pasa uno. No, hermano, busca ayuda. Si tú estás enfermo emocionalmente, espiritualmente, busca ayuda, hermano. Busca ayuda. Tres, hermano, nuevamente les invito hoy igual a perdonar. El no perdonar es un síntoma de enfermedad. Cuando yo veo al hermano que me cae mal, le digo, estás enfermo. Cuando tú dices, ay, yo ¿por qué ir a pedirle perdón? Estás enfermo. Escuché una hermana que decía, que Dios lo perdone, pero yo no. Está enferma. Sí, escuché una hermana decir eso. Que Dios lo perdone, pero yo no. No, estás enfermo. El no perdonar es un síntoma de enfermedad. Y mi pregunta es, hermanos, ¿no será que aquí también de repente estamos enfermos porque no queremos perdonar? ¿Porque no me siento perdonado? Creo que es un buen tiempo, hermanos, de empezar a buscar la sanidad. Ser una comunidad sana, ser una iglesia sana. Buscar los cambios que tengo que hacer en mi propia vida para poder estar sano. Y como iglesia, buscar los cambios necesarios para que podamos estar sanos. Hermanos, quiero invitarles hoy otra vez al día de campo. Esa es una buena manera de provocar una buena salud, de estar con los demás, de compartir. Es una buena oportunidad, hermanos, de poder empezar a hacer cambios en nuestra vida y poder estar juntos y poder ser una iglesia sana. Oremos, mis hermanos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por los consejos de Santiago. Y tenemos que reconocer, Señor, que probablemente hemos empezado a ser una iglesia obesa, donde estamos, nos hemos solamente dedicado a venir, escuchar, pero no hacemos cambios ni en nuestra propia vida a empezar. Ayúdanos a hacer cambios. Queremos ser en verdad una iglesia sana, una iglesia saludable. Ayúdanos a poder tener compasión del que está junto. el que sabemos que está mal en su vida. Ayúdanos, Señor, a tener compasión, a ser misericordiosos y alentarnos unos a otros para poder ser una comunidad sana. Ayúdanos, Señor, por favor. Yo no sé si esta mañana, mis hermanos, hay algún enfermo esta mañana. Si hay alguien aquí enfermo esta mañana, que se siente mal, que se siente decaído, permítenos ayudarte esta mañana. Queremos orar por ti. Hay alguien que no ha nacido de nuevo hoy y quiere nacer de nuevo hoy y comenzar un proceso de crecimiento saludable espiritualmente, te invito también. ¿Hay alguien enfermo hoy? Levanta tu mano, hermano. O ponte de pie. Ahí hay atrás alguien. Póngase de pie, hermano. Muy bien. ¿Hay alguien más, hermanos, que esta mañana quiere que oremos por él? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Permítenos ayudarte. Ayudémonos, hermanos. Somos una comunidad, una iglesia que busca ser sano esta mañana. ¿Hay alguien más? Gracias, Señor, gracias, porque tu palabra es buena y nos habla cada día. Bendice a mis hermanos que están puestos de pie con sus necesidades, con sus problemas. Bendíceles, Señor, por favor. No sé cuáles son, pero te pido, por favor, que les bendigas en su vida. Ayúdales. Ayúdales, Señor, por favor. Dales la solución a sus problemas. Si están desanimados, te pido, por favor, que tu Espíritu Santo les anime, les fortalezca su corazón, que puedan salir de ese momento difícil. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Mis hermanos que no se pusieron de pie hoy, pero que tienen una necesidad, te pido por favor que les ayudes también. Hay necesidades económicas, necesidades espirituales, necesidades emocionales, problemas familiares, problemas de trabajo. Te pido por favor que esta semana nos bendigas a todos. Que sea una semana, Señor, de cambios en nuestra vida. Si tenemos que hacerlos, ayúdanos a hacer los cambios que tenemos que realizar para ser mejores hijos tuyos, para estar sanos. Ayúdanos en los ejercicios espirituales, en la lectura de tu palabra, en la oración, que podamos ejercitarnos para saber más de tu palabra y cambiar nuestra vida. Señor, te pido una bendición muy especial para Iglesia Alfa y Omega. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Ayúdanos a ser una iglesia sana, una iglesia que te busca, una iglesia saludable. Gracias por tu palabra nuevamente, mi Dios. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermanos valientes que se levantaron para mostrar su necesidad. Gracias a los hermanos que ayudaron al estar al lado del hermano con necesidad. Gracias, mis hermanos.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.